Bueno, es un gusto compartir con ustedes este último teleseminario de este año. Hemos tenido un año muy interesante. Estamos agradecidos con todos ustedes y con Dios por haber podido llegar hasta acá un año más. Ya tenemos 2 años de automotriz en video. Y bueno, hay muchos proyectos, hay muchas cosas que estamos planeando. De hecho, ya estamos pensando reestructurar todo el sitio. Hay cosas que se van haciendo con el tiempo que uno va poniendo como parches, ¿no? Es como cuando empieza un taller y hace uno una ampliación y después otra ampliación y una remodelación y otra remodelación. Y en algún momento piensa uno, bueno, ¿por qué no agarramos y cerramos un momento y cambiamos todo y hacemos todo bien? Y es lo que estamos pensando. Probablemente estemos unos 3 días fuera del aire y les avisaríamos cuándo, para reestructurar todo el sitio, organizar un poco de cosas, el contenido, organizarlo más. El asunto es que en 2 años hemos tenido ya muchísimo contenido y entonces es un buen momento para reestructurarlo, para organizarlo más, para que sea más fácil de encontrar la información. Ok, bueno, este es el seminario de preguntas y respuestas, de manera que yo los invito a que vayan poniendo sus preguntas. El chat está abierto, pueden, aquí voy a escribirles en la parte del chat para que vean dónde se escribe y puedan ustedes ir haciendo las preguntas para irlas contestando. Entonces, vayan preparando sus preguntas, y las vamos a ir contestando en el transcurso del teleseminario. Para mí es un gusto presentar a Carlos, como siempre. Yo voy a ir revisando algunas preguntas también que están en el foro. Mientras Carlos los saluda y bueno, iniciamos y espero también que ustedes aprovechen, ¿verdad? Este es, como les decía, este es el último teleseminario. De manera que es un buen momento para aprovechar, compartir entre todos. De hecho, si alguno trajo diadema, podemos habilitar al final la diadema. Entonces, para que puedan hacer la pregunta también verbalmente. No tenemos video, no, estamos en una, hoy nos tuvimos un día un poco comprometido, entonces estamos aquí en una transmisión. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? La pantalla sí se ve. Vamos a ver si estamos. Vamos a ver si se ve la pantalla de automotriz en video. Ajá, ok, perfecto. Ok. Ah, bueno, aquí vamos a habilitar el video. Aquí estamos. Estoy contra luz. Vamos a ver si nos volvemos un poco para que no esté. Sí, aquí hacerlo así un poco. Y bueno, le voy a dar mejor el pase a Carlos, que está aquí ya a la par, y para que los vaya saludando mientras vamos viendo las preguntas. Charlie, tal vez puedes sacar las preguntas ahí. O yo me voy a conectar desde aquí a la sala también para ir viendo las preguntas. Entonces los dejo con Carlos, para que los vaya saludando y vamos viendo las preguntas que ustedes mismos van posteando.
Muy buenas tardes, amigos, compañeros. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez en este teleseminario. Hoy pues es el último teleseminario del año y pues sí, hay ni modo. Bueno, ya se terminó este año. Ya muchas empresas están haciendo sus fiestas, preparándose para lo que es bueno, en Costa Rica se utiliza mucho esto, se hacen algunas fiestecitas de fin de año. Y nos tocó a nosotros, entonces hoy tuvimos un día bastante ajetreado, pero siempre vamos a tener el espacio para ustedes, siempre ustedes están aquí en primer lugar. Vamos a ver, hoy teníamos preguntas y respuestas. Me llamó la atención una consulta que vi en el chat, que era sobre un panel de instrumentos de un, creo que fue un dos, de un Volkswagen. No, un cambio de panel de instrumentos. Algún compañero tuvo la necesidad de cambiar un panel de instrumentos y resulta ser que, como es un Volkswagen, no va a arrancar porque el inmovilizador está en el panel de instrumentos. Entonces no sé si el compañero logró solucionar, si vio un poquito lo que estábamos haciendo, no sé. Vamos a ver por acá. Ok, voy a ver si puedo abrir un poquito el chat aquí, como vamos a ver. Ok, es que está muy pequeño aquí, Roy, el chat. No puedo leer lo que está en el. Esta era. Así, esta era. Listo. Ok, y ahora sí, vamos a ver por acá. Lo que es la parte de teleseminarios, más bien lo que tenemos son cursos de ECUS que se imparten por la empresa CICE. Creo que ya algunos de los compañeros han estado en los cursos, por el compañero que está preguntando ahí en el chat. Y posiblemente también podamos tener con CICE también un curso de inmovilizadores. Eso sería nada más de ponernos de acuerdo. Tal vez si alguno de los compañeros que llevaron el curso de computadoras de CICE nos puede dar alguna retroalimentación de cómo le fue, si fue de su agrado, para que los compañeros que también están preguntando, pues digan sí nos gustó o no nos gustó. Aquí somos totalmente transparentes y estamos dispuestos a recibir cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes hayan visto. Los que llevaron el cursito de CICE, pues pueden hablar ahí, pueden decir, bueno, sí, estuvo bien, me pareció muy bien, aprendí bastante, porque parece que también hay gente interesada en ese aspecto. Entonces, podríamos hacerlo de esa manera. Vamos a ver qué más hay por acá. Dice, buenas tardes amigos, me gustaría saber si el protocolo OTC J2534 cumple con todos los protocolos de comunicación. Depende de la herramienta que se compren, ustedes tienen que verificar si es multiprotocolo, porque hay algunas herramientas que no son multiprotocolo. Pero cuando compren la herramienta J2534, tienen que verificar si es multiprotocolo. Una de las herramientas para J2534, el que esté interesado en hacer o trabajar en esto, una de las herramientas que todos los fabricantes de vehículos en sus páginas, cuando vamos a hacer algún flasheo de computadora, cuando vamos a hacer algo, la recomienda es una que se llama CARDAC. Vamos a ponerla por aquí, vamos a ver si sale. Vamos a ponerle aquí, es que esta es esta. Ajá. Sí. CARDAC Plus. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Primero vamos a ponerlo por acá y después ahorita Roy nos va a ayudar poniéndolo en el. Ok, perfecto. Eso es para que quede en el teleseminario, en lo que es la grabación de la sala. Pero esta herramienta, el CARDAC Plus, la compran por internet, creo que vale 1800, $1,600. Y también, si tienen la oportunidad de preguntar, para que les digan que sea multiprotocolo. Multiprotocolo. Con eso, vamos a ver aquí, CARDAC Plus. Ok. Con esto, ustedes se garantizan de que van a hacer un buen trabajo, que la máquina no se les va a caer en la parte de lo que es la reprogramación por J2534 y van a tener un buen trabajo. Esta herramienta, como les digo, casi todos los fabricantes de vehículos te dicen, bueno, herramientas a escoger y te ponen como CARDAC Plus como la primera. La misma herramienta de Bosch, el Flasher Pro, es una copia de la CARDAC Plus. Es exactamente lo mismo. Es una empresa que se llama Drew Technologies. Y la misma herramienta, si ustedes ven una Bosch, una Flasher Pro de Bosch y ven la CARDAC Plus, son exactamente lo mismo, nada más que una está vestida de verde con las letras de Bosch. Así es que con eso no hay problema. A veces uno consigue alguna herramienta de flasheo en Estados Unidos y no les va a servir porque algún protocolo japonés o algo que no, y si ella no es multiprotocolo, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces sí sería bueno que sea multiprotocolo. Vamos a ver, ¿qué más? Ah, bueno, estaba hablándoles del Volkswagen, no sé si el compañero pudo averiguar algo. Yo lo que le dije fue que me buscara los dos login codes. En Volkswagen, cuando nosotros cambiamos un panel de instrumentos, se puede poner uno de segunda en algunos vehículos. En vehículos un poquito más antiguos, 2004, 2000, 2003, 2002. Podemos en algún momento poner un panel de instrumentos que no sea nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Deberíamos de tener los dos login codes, uno del panel antiguo y o el panel que está dañado, y el login code del panel que vamos a poner nuevo. Eso sería la primera parte que tendría que buscar este compañero. Después, con un procedimiento en la herramienta, puede ser con el backcon o con la BCDS, se hace un procedimiento de emparejar el tablero con el vehículo. Nada más que sí nos va a pedir los dos login codes. Estos login codes me van a preguntar ustedes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se quema el panel de instrumentos, si no lo tenemos? Pues el login code está ubicado también en alguna memoria en la computadora de motor. Entonces, la información del login code es exactamente la misma de la computadora motor y del panel de instrumentos. Habría que buscar alguna herramienta. Por ejemplo, yo he probado la MVP y trabaja bastante bien. La T300 a veces nos ayuda muy bien, nos da los login codes de los Volkswagen y los Audi. A veces la SBB también trabaja un poquito bien. Y a veces nos dan muchos login codes, ahí tenemos que tener cuidado porque nos empieza como a dar alguna cosa que a veces nos asusta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay múltiples marcas en paneles para Volkswagen. Nosotros no podríamos generalizar. Por ejemplo, si es VDO la marca, si es un Magneti Marelli, cuando el vehículo es CAN, cuando el vehículo no es CAN, cuando es y todos estos menús aparecen en la herramienta de diagnóstico para extraer el login code. Y a veces uno tiene que ir sorteando, tratando de llegar al mejor, lo mejor que se le parezca a lo que dice la herramienta. Y nos da, a veces nos da un login code y tenemos que probarlo para ver si entra. Probarlo es muy fácil. Ya una vez que tenemos el login code, entramos con el BCDS o con el backbone y nos logueamos en la computadora. En donde dice Security Access, ahí nos logueamos en la computadora. Si el login code que metimos ese es el correcto, pues la computadora nos va a decir qué código es, el código es aceptado. Si no es el correcto, pues nos dice denegado. Entonces ya con solo eso nos damos cuenta. Entonces a veces hay que pasar por un proceso de, como decimos aquí, estira y encoge con la herramienta, tratando de buscar el panel correcto. Como les decía, hay paneles de paneles en Audi, por ejemplo. En el 2000, una vez, 2001, una vez nos tocó tratar de buscar el login code, y verán qué interesante, porque todas las herramientas daban algunos códigos, bajamos el tablero, con el Orange pudimos leer la información del tablero, pero nunca, nunca, nunca ninguna de las herramientas nos llegó al login code. Resulta ser que el señor, entre todo y todo lo que tenía, tenía la llave original guardada en la casa y en esa llave estaba el login code. Una vez que lo encontramos y lo probamos y sí entró perfectamente, ya después, como teníamos el dump o la información de la memoria, tanto del panel de instrumentos como de la memoria de la computadora de motor, entonces ahí nos dedicamos a buscarlo y quedó pues ya la ubicación de ese login code. Ese, por cierto, por ahí tenemos la máscara del micro y todo, y nos quedó pues ahí esa información, pero cuesta, a veces en Volkswagen cuesta, a veces es muy fácil, a veces es un proceso de sentarnos y metemos la herramientita y tun, 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 nos da login y si entramos, trabajo perfecto y duramos 15, 20 minutos, a veces es un problema y hay que ponerse un poquito, con un poquito de paciencia. Entonces ahí podemos trabajar un rato con eso. El compañero que tiene ese carrito o ese Volkswagen, pues que empiece buscando esos codiguitos. Ahí le dejé unas herramientitas que puedo utilizar, ya sea la MPV, la MVP, o la T300, que son más fáciles de encontrar por ahí. Vamos a ver si tenemos algo más. Aquí hay varias cosillas que están llegando. Ok, bueno, aquí estábamos. Ya lo de la J2534 está bien. Si pueden comprarse esa herramienta sería perfecto. Bueno, una parte de lo que hablamos con lo que es reprogramación y clonación. Si ustedes me preguntan a mí, Carlos, ¿cuántas herramientas tiene usted para hacer programación y clonación de ECUs? Yo les puedo decir que a veces tenemos, por ejemplo, con el WT tenemos 9 máquinas virtuales funcionando de 9 marcas diferentes de vehículos y trabajamos con las interfaces originales de agencia. Quiere decir que utilizamos interfaces originales de agencia y aún así eso nos queda muy corto porque como no tenemos ninguna comunicación con el servidor, y ahí sabemos que todo esto pues ha sido por ahí que por ejemplo, de interfaces chinas, que uno a veces tiene el software, y algunas otras interfaces que uno ha conseguido los software, pero estos software no son los originales, o sea, son los originales, pero están ahí copiados. No es que vamos a poder entrar en el servidor de la fábrica y poder hacer esas cosillas. Pero a veces tenemos que utilizar esa herramienta. Con lo que es clonación de computadoras, ¿cuál es el principio de la clonación de la computadora? Y que eso sí nos ha ayudado mucho. Les voy a recomendar mucho la parte de la clonación porque tanto a mí, por ejemplo, en Audi, en Volkswagen, me ha ayudado mucho. Lo que tenemos que hacer en clonación de computadoras es reconocer los componentes. Es saber cuál es la EEPROM que tiene la información, cuál es la serial que tiene la información ahí, la EEPROM o la memoria y lo que hacemos es nada más quitarla y ponerla en el otro componente. La otra vez me llegó un sistema de audio voz y tuvimos que buscar el componente hasta poderlo cambiar. Pero sucede así, hay que hacerlo de esa manera, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Volkswagen utiliza algo que se llama protección al componente y no lo suelta. Cuando conectamos el escáner, vemos que nos dice, bueno, primero que todo, ese componente, ya sea una computadora, no sé, lo que ustedes piensen, la computadora de los airbags, por ejemplo, ponemos el escáner y nos dice, ese módulo no está bien codificado. Ah, bueno, entonces uno se va con el BAS PC y lo tenemos y todo, y full correr ahí toda la cuestión de la interfase y funciona perfectamente. Y cuando llegamos el BAS PC tiene una función o funciones en las cuales usted no tiene que hacer absolutamente nada, son funciones totalmente guiadas por el escáner, y le va diciendo, bueno, este es el coding de este vehículo, ¿ocupa cambiarlo? Sí, perfecto. Usted lo cambia, perfecto. Cuando sales de ahí, ya tenés un código que te dice protección al componente, y ese código no hay forma de quitarlo. La única forma de poderlo quitar sería buscando dónde está esa información, ese ID en el módulo viejo, y generalmente pues está en alguna memoria de estas que les hablo. Entonces, en la parte de clonación, que nos ha ayudado muchísimo, es buscando o reconociendo los componentes electrónicos, buscando las EPROM. Después, para hacer reprogramaciones con la J2534, CARDAC sería una de las herramientas que podemos utilizar. Eso sería una buena herramienta. Y a veces hay que valerse, como les digo, de los escáneres, aunque no tengamos los accesos directos al servidor, pues sería bueno utilizar algún tipo de interfase, poder correr alguna interfaz. Bueno, vamos a seguir por acá. Y dice, un Ford Fusion 2006 mexicano que no utiliza filtro de combustible. ¿Dónde se realiza el filtrado? Gracias. Generalmente cuando no encontramos un filtro de combustible es porque hay un módulo bomba. Y ese módulo bomba es una pieza plástica en el tanque de combustible donde está metida la bomba de gasolina, pero resulta ser que ese mismo módulo es el filtro, hay una parte de ese módulo que es el filtro. Entonces, cuando la bomba de gasolina se activa, pasa el combustible por ese filtro ahí mismo. Si quisiéramos cambiar o tratar de hacer una limpieza de ese filtro, pues sería cambiar el módulo bomba con todo y bomba nueva. En algunos de los casos. En algunos otros casos, por ejemplo, recuerdo algunos vehículos que vendían la piecita, entonces uno llegaba y desarmaba el módulo bomba y podía cambiar solo esa parte del filtro. En algunos casos sí hay, por ejemplo, sí hay intercambio de ese componente, pero generalmente pues ya no vamos a encontrar filtro de gasolina, ya no lo vamos a ver por ningún lado y va a estar dentro del módulo bomba. Y si el fabricante no hace un reemplazo para eso, pues tendríamos que cambiar toda la bomba de gasolina con el módulo, porque lo venden todo completo también. Entonces, por ahí está lo de el módulo bomba. Voy a enseñarles por acá, dame un segundito. Voy a enseñarles por acá, esto es una computadora de airbag de un Audi. Vamos a ver si la vemos por acá. Voy a volverla por acá. Bueno, vamos a ver, aquí estamos enfocando bastante bien. Aquí se ve toda la computadorcita. Se ven los capacitores, todo correcto. Vamos por este lado. Ok, si logramos ver por este lado, pues ya aquí fue, aquí le sacamos la EPROM viene de este lado aquí, en este huequito, aunque ya no está, ni siquiera está ya fue extraída. Y entonces ese es el proceso de clonación, nos robamos esa EPROM de este módulo de airbag y se lo pasamos al módulo airbag nuevo. Ahora, el grave problema de esto, Esta computadora, pues la pusimos porque estaba dañada. Toda la computadora está dañada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tiene una colisión? Entonces, en esa misma EEPROM está grabada la colisión. Entonces ahí sí vamos a tener que utilizar alguna otra herramienta, como por ejemplo, puede ser el CarProg, que es una herramientita que agarra esa memoria, la lee, busca el, vamos a ponerlo por acá. No sé si lo han visto por ahí. Es una herramienta muy, muy, muy accesible, es baratita, se llama CarProg. Ahí se lo vamos a ver. Entonces, con el CarProg, por ejemplo, ustedes lo que van a hacer es leer la información de la colisión. El CarProg va a tomar la información de la colisión y va a subsanar ese problema, lo va a borrar, borrar el problema de la colisión, y no toca en lo absoluto la parte de la protección al componente. Entonces, una vez que liberamos o borramos la parte de la colisión, pues ya nos iríamos a, vamos a pasarnos por acá, ya nos iríamos a quitar la memoria. Bueno, ya la hemos quitado para hacer la reparación en el CarProg. Muchas veces hay que quitarla, a veces hay que poner una pincita, se puede leer, a veces no se puede hacer eso, a veces hay que quitarla y montarla en la base del programador. Ya una vez que la colisión se borra, se la pasamos a la computadora nueva. ¿Por qué? Porque esta computadora también tiene el problema de protección al componente. Cuando yo la instalo, aunque esté nueva, viene virgen, viene totalmente nueva, está en su cajita, la sacamos, la montamos y dice protección al componente. La única forma de liberar eso es con el escáner conectado al servidor de la agencia. Pero entonces, ya lo que podemos hacer es eso. Esa es la parte de la clonación. La parte de la clonación es buscar la memoria, saber dónde está y tratar de ver cómo se hace para pasarla a la otra computadora. Vamos a ver, dice escaneando un Hyundai Santa Fe 2002. En los datos del tiempo real decía CKP off, apagado. Medía el sensor y estaba funcionando. ¿Podría explicar qué pasa? Ok. Vamos a ver. Sensor CKP off. Okay. Muchas veces nosotros vemos la información del sensor CKP o lo vemos tal vez con un osciloscopio, pero la señal a la computadora definitivamente no le gusta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ver bien cómo se está generando la señal, ver los valores de la tensión, por ejemplo. A veces hay que ver bien lo que es la resistencia del sensor. Si es un sensor de efecto Hall, hay que ver si ese sensor de efecto Hall en la señal no tiene ruido eléctrico, algún ruido que esté pues provocando algún problema, como para que el CKP diga off. Ahora la pregunta sería, compañero, ¿y te da el código de CKP? Porque también puede ser un error en la línea de datos. Si te daba error de CKP y en la computadora dice CKP off, pues sí, sí tenemos un problema ahí. Habría que definirlo bien. Pero habría que ver qué problema puede ser. Ahora, esto es un Santa Fe 2002. Vamos a ver. Si mal no recuerdo. Y tal vez si nos dices si es un sensor de efecto Hall o si es un sensor inductivo. Creo que son inductivos, pero no estoy. Creo que el de abajo era inductivo y el de arriba era Hall, pero no sé. Tal vez sí, nos das un poquito más de información y de ver si te está dando algún código sobre el CKP. Dice que si el CarDAC Plus es una multimarca, sí, perfecto. El CarDAC Plus te va a servir para todos los vehículos. Nada más tenés que ver que cuando lo compres, que sea multiprotocolo. Eso es todo. tienes que preguntar que sea multiprotocolo. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Sirve para vehículos americanos y asiáticos? Sí. Recuerden que algunos vehículos europeos es un poquillo complicado hacer lo que es el flasheo por J2534. Entonces, en algunos casos, sale un poquillo complicado en lo que es las páginas de los fabricantes, pues no dan mucha pie a lo que es la reprogramación. Vamos a ver, dice, ¿qué tal sale el MaxiDAS para programar? Ok, vamos a ver. El MaxiDAS es un escáner que ha tenido mucho desarrollo, se está trabajando bastante en el MaxiDAS. Lo que pasa es que las herramientas a veces es mejor, por ejemplo, si vamos a utilizar algo para hacer J2534, es mejor que sea una herramienta dedicada solo a J2534. He visto el MaxiDAS en algunos casos haciendo el nuevo MaxiDAS haciendo flasheos de J2534 y se ve bastante bien. Pero a veces, como les decía, hay herramientas ya conocidas como este CARDAC que ya si las mismas empresas lo recomiendan, pues esas son herramientas que trabajan bastante bien. Por ejemplo, el ABDI tiene J2534. Y a veces cuando lo conectamos en algunas marcas no funciona, el protocolo no trabaja. Creo que es el 15.7, ¿cuál es el del el CAN? Pero es -2, el CAN 15.7.6.2, -2 es... Hay un protocolo CAN que ahorita no recuerdo, voy a buscármelo bien, pero ahí eso es un problema que tiene el ABDI, que con ese protocolo ya no funciona. Y son varios vehículos que trabajan así, en Chrysler a veces no trabaja. Y no, pues no es una herramienta que está hecha directamente para que trabaje como J2534, es que eso es lo que pasa. En cambio, esas otras herramientas, como la OTC, por ejemplo, y la Bosch y todas estas herramientas, pues sí trabajan como J2534. No se compre una herramienta muy barata para trabajar en J2534, y eso sería una buena opción. Porque si vemos ahí herramientas chinas de $350 que funcionan para J2534. Pero no vaya a ser que al medio flasheo se vaya a quedar colgada la herramienta y nos vayamos a quedar con la media carga de los paquetes en la memoria y ya ahí no tenemos más computadora, ¿verdad? Y ahí no funciona más. Entonces, si vamos a trabajar por J2534, pues sería muy bueno que usemos una buena herramienta. Recuerden que cuando trabajamos con J2534, todo esto viaja por la internet, llega a la computadora sirve de, por decirlo así, sirve de interfase. Bueno, la interfase J2534 es la que sirve de interfase, pero entonces va a ser una comunicación entre el servidor de la agencia, la computadora, su interfase y el vehículo. Entonces, por decirlo así, es como el servidor de agencia se comunica directamente con el vehículo. Pues una vez que él empieza a cargar todo lo que son los paquetes, todo lo que es la información que va a grabar, sumamente importante la internet. Si nos quedamos sin internet, si todo esto pasa, pues vamos a tener graves problemas con esto. Entonces, es sumamente importante trabajar con una buena herramienta para flasheo J2534. Vamos a ver. Quiero invitarlos a ver si alguien, algún compañero quiere hacer algún comentario, si quiere entrar a la sala. Pues recuerden nada más que tiene que tener diadema y que levante la manita y con mucho gusto lo vamos a poner, al aire. También para saludarlos, ya, pues ya después de todo el año ya viene las fiestitas de fin de año, entonces a dar un buen saludo ahí, y tal vez un casi que pues presentarnos y hablar sería bastante importante. Así es que si algún compañero, ahora más adelante, si algún compañero tiene pues ganas de interactuar, pues nada más le vamos a dar el pase. Que okay, vamos a ver por acá. Y sí, tiene el TEC 2, tiene el MDI original con acceso a la web. Estos muchas veces hasta las herramientas chinitas vienen con algún tipo de acceso. Bueno, es un disco donde se engaña a la herramienta. Los engaña al software y cree el software que está en la internet y trabaja como si tuviera todos las calibraciones y todo. Pero vean que aquí el compañero hasta tiene el TEC 2 original y tiene esta herramienta original, y aún así no puede cambiar el número de VIN de alguno de estos vehículos. Vamos a ver, aquí Roy me está haciendo la asistencia. Ok, no sé si el compañero tendrá el problema para todos los vehículos que ha hecho, pero por ejemplo un problema que tenía cuando se hacen cuando se quiere hacer un cambio por ejemplo de computadora, o queríamos hacer algo y la computadora exactamente no era del vehículo. Podría ser el mismo motor, podría ser el mismo todo, pero en sí el hardware de la computadora no era la del vehículo, pues a veces nos daba un problema para hacer el reflasheo. No sé si vos, compañero, tenés exactamente la misma computadora. No deberías de tener ese problema. Si es exactamente la misma computadora, si esa computadora viene virgen, eso es otro detalle a veces. Por ejemplo, algunas marcas sí permite cambiar el número de VIN si no es una computadora virgen, pero a veces lamentablemente no lo podemos hacer. Vamos a ver que Ruizito aquí nos acaba de... nos está ayudando un poquito aquí con lo que es el chat. Ok. Eso sería interesante ver que... Y no sé si es en varios vehículos, si tienes el problema siempre en el mismo Chevrolet Optra. Ya veo. Vamos a ver qué más. Ok, vamos a ver aquí si el compañero escribió algo. Solo del 2009 en adelante. Ok. Vamos a darnos una estudiadita de eso, don Jean Carlos. A ver qué podemos encontrarle. Lo que pasa también es que... si uno pudiera exactamente conocer dónde está la información del VIN, porque se puede editar el VIN también, se puede editar trabajándolo desde de alguna memoria. El problema es que sea en el micro. Si la información está en el micro, pues es sumamente complicado. No vamos a ponernos a leer un micro y no sabemos qué tipo de micro es, y ya empiezan un montón de problemas y no tenemos el socket para leerlo, y en algún momento hay que soldarlos y todo esto, y son componentes que tienen ciento y resto de patillas. Entonces, pues a veces no es opción. A veces, si es una EPRON la que está por ahí, pues ahí sí sería una opción. Sería nada más de ver si está la información en alguna de esas EPRON y tratar de editarlo manualmente. Eso lo hemos hecho también nosotros, como por ejemplo cuando no tenemos no tenemos el pin code de algún Chrysler o algo así, lo que hacemos, o en algún momento lo que hacemos es editarlo manualmente. Pero sería interesante ver cuál es su problema y vamos a darle una estudiada a don Giancarlo, a ver si algún compañero que tenga un poquito más de experiencia con estos vehículos si ha tenido el mismo problema. También podríamos en algún caso hablar con agencia, a ver si tiene tal vez con algún compañero en agencia aquí, a ver si tiene alguna información sobre eso. Vamos a seguir con el compañero don Carlos Velázquez. Dice que no da código. Si no da código de ascensor, si el vehículo está correcto, si no hay ningún problema, pues simplemente puede ser algún dato erróneo en la línea de datos del escáner. Muchas veces pasa eso. Pasa con escáneres de $7,000. Entonces cualquier escáner está dispuesto a que pueda dar un problemilla de esos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Don Carlos, también la pregunta es, ¿tenés algún problema con ese vehículo? ¿O nada más fue que viste la línea de datos en el escáner que decía eso? ¿O el carro está arrancando? ¿O sí está funcionando? No, no, tal vez no leí bien anteriormente, pero quisiera ver si es algún problema de estos. Entonces, tal vez si nos escribes ahí, vamos a ver. Aquí dice algo más abajo, es que estoy leyendo el chat como a poquitos. Vamos a ver, aquí dice algo más abajo. Ok, dice, quisiera, mientras nos escribe don Carlos, dice. Quisiera saber cómo puedo clonar la información del inmovilizador de la computadora del Toyota Corolla 2006. ¿Cómo puedo clonarla para que me arranque con la que estoy reemplazando? Hay un caso de Toyota Corolla 2006 ahí, compañero, que lo puede ir a buscar. Si la Corollita es americana, pues, o lo que llamamos aquí que viene de Estados Unidos, puede hacer el procedimiento que está ahí. Es un procedimiento de Sí, está en un caso diagnóstico ahí en Automotriz en Video. Usted nada más lo busca ahí, el casito, y ahí te va a explicar cómo es que se hace el procedimiento. Es un procedimiento muy fácil, no ocupas escáner, no ocupas absolutamente nada. Lo único que te ocupas es un poco de tiempo ahí. Y es una, sí, exactamente, es una secuencia de pasos. Entonces, búscate el caso ese de la Toyota Corolla. Y si es una 2006, pues siempre dan el mismo problema, dan unos códigos. De hecho, hasta los códigos están ahí en el caso diagnóstico. Son unos problemas de procesador, es un problema de pistas internas, hay unas señales de 5 voltios que ya dejan de existir. Usted empieza a buscarlas y todas en algún momento están correctas, de un pronto a otro el vehículo se apaga o ya no arranca y entonces por ahí está toda esa información. Nada más le das una buscadita ahí y ves cómo se hace todo el procedimiento. El procedimiento dura como media hora. Entonces sería bueno que lo busques ahí. Vamos a seguir por acá. Dice, quiero saber si el CJ4 es un buen escáner, dice don Jorge López. El CJ4 es un muy buen escáner. De hecho, tiene algo muy interesante que es el desarrollo de la herramienta. ¿Qué significa esto? Que no es una herramienta que se queda como decimos aquí, que se queda como sonta ahí, como que en algún momento ya perdemos. Por ejemplo, pasó con Karman, ya el Karman en algún momento se quedó ahí y se quedó y hasta que ya pues, tuvieron que pasar a otro escáner y ya hasta ahí llegó. El CJ4 es un escáner que viene en evolución, se le han estado pues metiendo vehículos interesantes, a veces dependiendo del parque vehicular, hasta se puede ir como ha pasado aquí en Costa Rica, se puede ir personalizando el CJ4. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, el CJ4 programa todos los inyectores de Hilux, este programa inyectores en Hino, programa inyectores en Mitsubishi, programa inyectores en H1, en lo que es todo lo que es la parte de Bosch, de 7 dígitos. Entonces ven qué interesante cómo un escanercito pues puede ir evolucionando. En algunos vehículos hace llaves, por ejemplo en Ford hace llaves, en Peugeot, programa llaves, en Nissan, en Volkswagen, en algunas marcas, les digo siempre en algunas marcas, no crean que son en todas, en algunas marcas específicas va a sacar el PIN code, ese login code que estábamos hablando hace un rato, pues el CJ4 en algún momento lo va a hacer. No es una herramienta que va a ser única en el taller, o sea, no es que con un CJ4 vamos a solucionar todos nuestros problemas, pero es una buena herramienta para pues para tenerla y trabajar con ella. No va a ser todo, pero va a funcionar bastante bien. Vamos a ver qué más hay por acá. Vamos a ver si tenemos algo de cursos online. Sí, exactamente, sí hay cursos online, don Mauricio Camargo, sí hay cursos online de inmovilizadores, de reparación de ECUs, hay cursos online de clonación de ECUs también. Y los miembros de Automotriz en Video tienen un 10% de descuento, entonces eso es un buen plus. Van a la página de CICE, ven el curso y lo ven con nosotros y van a ver que van a tener un descuento. Entonces eso es parte interesante de estar en Automotriz en Video. Entonces, por ahí compañeros, sí va a haber cursitos online. Dice, muy malo el audio. No sé si estamos bien con el audio. Me dicen que muy malo el audio. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Ok. Puede ser un problema ahí tal vez de internet o de velocidad o algo, tal vez, pero parece que por ahí anda bien el audio. Vamos a ver qué más. Por aquí sigue el compañero con el problema de las computadoras de los Aveo y estos carritos. Dice que PCM Delphi le ha puesto el BIN de un carro coreano y nada. Sí, sería interesante ver esa computadora si en algún momento pudiéramos buscar dónde está la información y tratar de editar el BIN. Con un programador de memoria se le edita el BIN y ahí sí es cierto que no hay quite, ¿sabes? Lo que pusimos ahí quedó. Sería interesante. SPC Max, ¿has visto el SPC Max? Yo no he tenido ningún encuentro con el. Vamos a buscar un poquito. No he tenido ningún encuentro con el SPC Max. Ok, aquí Don Roy nos está ilustrando. Dice que es un escáner argentino y que es muy bueno, pero para el mercado local argentino. Entonces no sé, Don Carlos, si usted está en Argentina, pues posiblemente sí le sirva bastante bien. Dice que es igual que el DEC también, que son excelentes. Vamos a ponerlos acá. SPC-Max. Ok, vamos a ponerlo por acá. Ese sería uno y nos dice Roy que se parece al DAQS, DS, al DEC, que también son escáner argentinos los dos y que trabajan muy, muy bien, pero para lo que es el mercado de Sudamérica. Pues parece que los, tal vez si Roy nos habla un poquito, vamos a poner a un Roy acá para que nos hable un poquito más de ese escáner. Recuerden que Roy tiene una gran experiencia en lo que es este el equipo, porque él tiene toda la parte del desarrollo del equipo de tanto el CJ4 como el HiScan WT y todo eso. Entonces voy a pasarle un segundito a Roy para que nos hable un poquito de esos escáneres.
Gracias, hoy estamos aquí un poco diferente porque estamos usando la misma computadora. Normalmente Carlos está en la aquí en la escuela de mecánica y yo estoy normalmente desde otra parte. Pero hoy tuvimos que, como ya vieron, tuvimos que alternarnos la computadora. Entonces, quiero hablarles un poco, tal vez sería importante hablarles de los escáner, porque hay una creencia en términos generales de que un escáner podría tener cobertura completa o ser la solución en un taller. Cuando alguien es nuevo en estas lides de la mecánica automotriz y con mucha ilusión, compra un equipo, compra un escáner, pues obviamente hay una expectativa muy alta y hay un gran deseo de que ese escáner le cubra todo. Pero la realidad es que con el tiempo se va desencantando, y no hablo de ninguna marca en específico, sino se va dando cuenta de que la realidad es que los escáner, ningún escáner tiene cobertura completa, ninguno. Y eso es algo que vamos entendiendo, y los buenos técnicos, de hecho, con años, ustedes no sé si han visto buenos talleres con técnicos ya con experiencia, normalmente usan 2, 3, hasta 4 equipos, y eso es algo que tenemos que ir entendiendo. Entonces voy a ponerles aquí, por ejemplo, voy a mostrarles, y les voy a... ¿Cuál pantalla les muestro? Aquí está, por ejemplo. Escáner de... Voy a poner aquí, por ejemplo, escáner de inicio, ¿verdad? O cualquiera puede entrar con un... ¿cómo se llama el escáner gringo? El de... El Actron. Un Actron, por ejemplo, escáner de inicio, voy a hablar de, digamos, de lectores de códigos y OBD2 genérico, ¿verdad? Digamos el Actron, está el otro Auto X-Ray, hay otros ahora, está la Uterra, por ejemplo, en el tiempo estuve vendiendo Uterra. Están los de, bueno, es que ahora, bueno, hay N marcas, ¿verdad? Hay N marcas, y no estoy promocionando, de hecho son marcas que yo no vendo ni nada. Ustedes saben que nosotros, bueno, nuestro negocio principal es venta de equipo diagnóstico, pero ninguno de estos escáneres yo los vendo, pero si uno ha, creo que por estar relacionado con tantos equipos, ha hecho como una visión general y entiende las limitaciones y las partes fuertes y débiles de cada equipo. Entonces, luego, ahí creo que entrarían también lectores de códigos. En este rango andaríamos entre los prácticamente $100. Usted va a encontrar equipos desde $100 hasta, digamos, unos prácticamente 300 a $500 lo más. Luego vienen los, voy a borrar esto aquí. Dejemos estos escáneres. Luego vienen los escáneres, digamos, de rango medio. Rango medio. Entonces, podríamos hablar del viejito, si fueran los viejitos, un MT-2500, se me fue la compañía, Snap-on. MT-2500 de Snap-on. Permítanme ubicarme aquí, que tengo mil cosas en esta pantallita. El MT-2500 de Snap-on. Snap-on. Está el Genesis, podría ser un escáner de rango medio, dependiendo del mercado, porque el Genesis es fuerte. O OTC, que tiene varias líneas, ¿verdad? El Genesis es una de las líneas de OTC, que son escáneres de rango medio. El CJ4, los mexicanos de Inyecto Clean, que es un escáner en realidad de rango medio. Y bueno, algunos otros que han salido, yo pondría aquí el Autoboss, aunque, ¿verdad? Y luego pondría el rango gama alta, digamos, gama alta, ya los escáneres más que tienen cobertura. O en este rango medio podríamos poner también Launch, podríamos poner a Karman, Hanatec, Maxidas, por ahí, no recuerdo si lo estoy escribiendo bien, ahí me disculpan, lo busca en internet. Bedis, el Bedis, ¿verdad? Podría ser. Y bueno, ya los escáneres de gama alta, estamos hablando de escáner como tipo Liscan 2 WT, por ejemplo, el Abdi, por ejemplo, que son escáneres que ya los escáneres, ¿cómo se llama aquel? El Autologic, Autologic. El Autologic, si vas a trabajar con BMW o con Land Rover y eso. Hay ya escáner que se empiezan a... que son escáner como... que se basan muchas veces en los escáner originales. Sí, son básicamente copias de los escáner originales. Muchos de ellos tienen funciones de reprogramación J2534. Muchos de ellos tienen emuladores para software original. Y obviamente pues los escáner OEM también ya sería el siguiente paso, ¿verdad? Como el TEC2, ya es que son los escáner OEM, son las siglas de, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver si me acuerdo cómo, corregime Carlos si está bien, Original Equipment Manufacturer. Manufacturer, por ahí anda la cosa. Me disculpan cualquier letra ahí que no somos bilingües, pero Original Equipment, no sé por qué le puse comas, pero bueno, esa es la idea. Es decir, que es el equipo original de fábrica, ¿verdad? El TEC2, el Consul 1, 2 y 3, ya vamos por el Consul 3, que es por ejemplo, TEC2 sería para General Motors y Chevrolet, ¿verdad? También camiones Isuzu, ¿verdad? También lo que es la parte de Isuzu. El Consul 3 para todo lo que es Nissan, ¿verdad? Por ejemplo, el MUT 3, que es para todo lo que es Mitsubishi. El TechStream. El TechStream. Por ejemplo, para lo que es Toyota. También tienen ellos un PDA, no recuerdo cómo se llama, pero tienen un PDA, como una agendita también. ¿Verdad? ¿Cuál más, Carlos? Así de lo que recordamos. Ah, el VAS, el VAS PC. No. Exacto, el así, ¿verdad? DAS. DAS para... Bueno, el VAS PC es para, obviamente, lo que es grupo VAS, ¿verdad? Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda. El DAS, que es para Mercedes-Benz. Ay, Mitsubishi, sí, Mitsubishi Fuso. Ahora, recuerden que esto a nivel mundial se da que muchas compañías tienen acciones dentro de otras. Por ejemplo, para decirles algo, Renault y Nissan tienen acciones compartidas. Yo no recuerdo ahorita en esto cuál es dueño de cuál. Son datos que uno no domina, pero sí, por ejemplo, Hyundai con Kia, de hecho Isuzu con General Motors. Entonces, también, por ejemplo, Daewoo con General Motors y Chrysler también. Entonces, muchos de estos escáneres ya originales empiezan a tener cobertura de otras marcas que son marcas socias, por decirlo así, como el Tech 2, ¿verdad? Que ve General Motors, lee Chevrolet, pero lee también los Isuzu. Y bueno, más o menos por ahí está la historia. Entonces, uno tiene que aprender, y nosotros como técnicos tenemos que tener una visión abierta de que todo va de acuerdo a la inversión que yo haga, ¿verdad? Si yo compro un automóvil, pues yo me voy a poder desplazar a la ciudad, pero si compro un Homer, ¿verdad? Con un Homer yo puedo entrar a caminos y hacer cosas que obviamente no podría hacer con un automóvil, pero el precio también va a ser muy diferente. Entonces, con un lectorcito de códigos, yo no voy a poder o a querer pretender hacer lo mismo que puedo hacer con un escáner de rango medio o de gama alta o con un escáner OEM. Tampoco puedo pretender que un Genesis me haga lo mismo, por ejemplo, que un iScan 2, ¿verdad? Entonces es importante para tener la perspectiva correcta y tener la expectativa correcta de los equipos. Entonces, nosotros como técnicos, la idea es que vayamos evolucionando en la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de nuestro deseo de seguir creciendo y en la medida de nuestra capacidad para seguir adquiriendo equipos de acuerdo a la rentabilidad, y ya esos son otros factores, ¿verdad? La zona, la prosperidad que vaya teniendo el taller y el empuje y el deseo también, porque no siempre hay un mecánico que llega a los 50, 60 años, pues no tiene el mismo deseo de entrarle duro a las nuevas tecnologías como tal vez el hijo de él, que tiene la mitad de edad y está con mucho más entusiasmo para aceptar los nuevos retos. Entonces, creo que es una combinación de factores que nos llevan. Voy a revisar, permítame un segundo para revisar las preguntas. Permítame para ver qué pasó aquí. Okay. Preguntas, vamos a ver aquí. Oh, desde España, Mauricio. Qué bueno, Mauricio, desde España. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Estoy revisando aquí, permitan revisar un momento. Se me están colando aquí. Ok, déjenme revisar. Entonces, bueno, como para responder la pregunta de Alejandro Guerrero de si el Maxidas es un buen equipo. Para reprobar, tiene algunas funciones, le han copiado algunas funciones interesantes a los escáneres originales. Yo diría que es un equipo aceptable. Sí. Ah, bueno, me está diciendo Carlos que en Chrysler el Maxidas tiene mucho desarrollo. En Honda, hay marcas como los escáneres tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes trabajan mucho mucho vehículo coreano, probablemente entonces un Hanatec, un Karmann o un Giscan, ¿verdad? Sería lo apropiado. Si usted ve mucho vehículo europeo, mucho Mercedes, BM, probablemente un Autologic, lo que pasa es que vale $15,000, o un iScan 2, ¿verdad? Que viene con la base de datos de BMW, pueden usarlo como interfase de fábrica de BM o de Mercedes. Entonces todo va a depender como mucho del nicho, del tipo de mercado que ustedes estén, de la ciudad donde ustedes estén. Hay ciudades donde por alguna razón, porque hay un dealer muy fuerte, se empieza a desarrollar una marca muy fuerte. Entonces ustedes tienen que buscar un escáner pues que sea fuerte en eso. Entonces, bueno, está el inmovilizador de Corolla ya. Bueno, aquí escaneando Hyundai Santa Fe 2002, dice, en tiempo real, ya se la habías visto. Ok, voy a irla borrando para no. Ok, ya la del SPC, ya estamos. ¿Cuál es la dirección de las páginas de los cursos? Ok, estamos aquí, ya que Carlos Velázquez pregunta que si no hay una oferta navideña para automotriz en video, y me preguntan de la, Diego Aguirre pregunta de las páginas de los cursos. Estamos básicamente reestructurando el sitio de automotriz en video, porque lo que queremos es, como les dije al principio, se hizo mucha información y en realidad ahorita está como muy desperdigada en muchos pedazos. Entonces queremos, lo que queremos es que puedan encontrar la información fácil. Entonces no va a haber oferta navideña, pero sí el otro año, al principio queríamos tomar la decisión de reducir un poco el contenido y mantener el precio, pero al final, hablando entre nosotros y consultando con los miembros y los que nos siguen en la parte gratuita de automotriz en video, lo que más gusta y lo que más provechoso es son los casos de diagnóstico. Entonces probablemente vamos a dejar los casos de diagnóstico, le vamos a mermar un poco, pero entonces lo vamos a dejar, pero sí vamos a subir a partir del otro año o de finales de enero, vamos a subirlo a $30, pero el que esté ya de miembro o los que adquieren la membresía, los que se unan como miembros antes del 30 de enero, vamos a conservarles ese precio de por vida. Entonces, en realidad, Carlos, no va a haber oferta de Navidad, pero sí lo que vamos a hacer es que los que estén ahorita, los que hayan estado con nosotros y los que se registren antes del 30 de enero, y bueno, pues estén activos, van a permanecer con la membresía de por vida. Entonces, la página de los cursos la vamos a enviar, porque ahora que hagamos la reestructuración, hay un montón de material. La mecánica de automotriz en video es que cada cierto tiempo el material se archiva, de manera que sea justo que los que pagaron desde mucho antes tengan acceso al material, pero si alguien nuevo llega, no tenga acceso al material. Pero entonces lo que queremos es todo el material que está archivado, ponerlo a disposición también como compra. El que quiera comprar, pues puede hacerlo. Entonces, básicamente, Carlos, esa es la idea. No va a haber oferta navideña, pero sí vamos a tener, esa reestructuración, y vamos a sacar todo el material viejo. Entonces, bueno, aquí está, estoy borrando aquí un poco. Entonces yo te la paso, Diego, la dirección de los cursos. Estoy borrando un poquito. Aquí me pregunta Antonio Napoleón, ¿qué tal es el Launch X431? Pues igual, es un buen equipo, igual no puedes pretender que tenga cobertura en todo, pero yo diría que mucho, es muy importante también el respaldo que haya en la ciudad. Es decir, yo puedo, el otro día me pasó con un señor que mandó a pedir un Launch a China. Entonces me decía él, bueno, me salió muy barato, pero ya tuve que enviarlo dos veces a China para reparar. Entonces, he estado como 6 meses en realidad sin el equipo. Ya me salió más caro que si se lo hubiera comprado al distribuidor aquí. Entonces, es algo que ustedes tienen que valorar. ¿Cómo está el respaldo? Si les pueden responder a nivel local Ustedes saben que a veces la mejor marca no es la que salga más barata, sino es la que tenga respaldo, la que tenga servicio. Entonces, a la hora de escoger un equipo es importante que ustedes basen su decisión en un conjunto de aspectos, no solamente precio, porque podría ser precio muy barato, pero si no lo pueden actualizar, si no hay respaldo, si se les daña, van a estar 3 meses sin el equipo, o van a tener que comprar otro. Entonces, Antonio, yo te diría que valores todo eso a la hora de comprar. Si Launch tienes ahí tu distribuidor, si te da las actualizaciones, si te da buen servicio. Por ejemplo, nosotros con los equipos que vendemos, lo que hacemos es que le tenemos equipos para prestar, inclusive cuando la persona le falla el equipo. El otro día envié un equipo a Panamá, le falló al muchacho y le dije, bueno, si quieres te mando otro para que resuelva. Me dice, no, no, yo espero, porque tuvimos que mandarlo a fábrica, al final se esperó, pero sí por lo menos hubo el ofrecimiento de respaldarlo, dándole un equipo mientras él le resolvíamos la garantía. Entonces, yo diría que es muy importante valorar una serie de aspectos. Ok.
Ok, quédate por ahí. No, quédate por ahí. Nos están preguntando por algunos escáneres y algunas herramientas que hacen un todo y a mí nunca me ha convencido. No sé, quisiera escuchar la opinión de Roy. Yo como técnico, ya estamos juntos acá. A mí como técnico, mi parecer es que un escáner no puede ser osciloscopio, no puede ser J2534, no puede hacer todas las cosas en una. Ese es mi punto de vista. Creo que hay una herramienta para una cosa y una herramienta para otra. Pasaban, por ejemplo, mucho con un Karman, que el VG, que el Karman tenía osciloscopios, tenía muchas cosas y por cierto, hasta tenía el disco duro y sonaba los abanicos y todo, y en algún momento vos golpeaba la herramienta y se dañaba. Entonces, quiero escuchar tu opinión sobre los escáner cuando vienen con todas estas, vos que ya tenés mucho más experiencia en lo que son equipos de diagnóstico, que un escáner traiga todas estas cosas en uno solo. Quiero saber cuál es tu opinión, porque sinceramente a mí nunca me ha convencido mucho esto.
Me parece muy válida y muy, 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 apropiada la pregunta. Definitivamente yo creo que todas las cosas tienen su ventaja y su desventaja. Los mismos clientes se dan cuenta de eso. Por ejemplo, muchas veces, Carlos, yo vendo un escáner y voy a ponerte ahí. Por ejemplo, yo vendo un escáner y le digo, bueno, este Bedi no trae osciloscopio. Ah, mejor, me dice, porque así, si se daña, es solo una cosa, ¿verdad? Yo tengo el osciloscopio por aparte, o puedo estar usando el escáner por aquí y puedo estar usando el osciloscopio por el otro lado. Yo diría que esa es una ventaja. Ahora, la desventaja es que a veces pues sale un poco más costoso. Yo lo veo como etapas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hemos vendido el CJ4, muchas veces lo hemos vendido como un escáner de inicio. Tiene un voltímetro, tiene osciloscopio. El osciloscopio es de 400.000 muestras, 400K, de manera que no es un osciloscopio de gama alta, pero resuelve para la mayoría de los casos de sensores. Entonces, es un equipo sencillo, económico, fácil de usar, pero yo no me quedaría ahí. Si yo necesito ver fallas serias de common rail, de cuestiones con pinza amperimétrica y todo, el osciloscopio del CJ4 definitivamente se queda muy, muy corto. Entonces, de hecho, a mí me ha pasado, yo que vendo equipos, me ha pasado que vendo, por ejemplo, un CJ4 y al año, a los 2 años, alguien me dice, no, mira, quiero un BEDIS o un iScan, ¿verdad? Quiere decir que
Ya siente la
ya
necesidad.
siente la necesidad. Ahora, como me dijo una vez un buen amigo Giovanni Bermúdez, me dice, mira Roy, él me compró un iScan y hace maravillas, locuras en programaciones y todo. Me dice, Roy, vea, si alguien compra un iScan y está empezando, no va a notar ninguna diferencia con un escáner pequeño. Porque lo va a usar a nivel de diagnóstico, a nivel básico. Entonces me dice, no va a poder explotar. Es como si anduvieras una Toyotona, ¿verdad? Una Mitsubishi de mountain,
sí,
para ir al trabajo a las dos cuadras.
Y que no tengamos condición física ni siquiera para podernos montar en la...
Claro, si lo uso para sacar códigos nada más, un iScan sería primero un desperdicio y después que no voy a notar la diferencia con un lector de códigos. Si lo que ocupas es leer códigos, pues cómprate un lector de códigos y con eso va a estar bien. Y gastaste $100 nada más, no 7,000, 8,000, 9,000, dependiendo de cómo esté configurado el iScan. Bueno, siguen las preguntas aquí, yo no sé, dice Guillermo. Oh, bueno, Guillermo, deseándonos a todos, Guillermo nos desea a todos muchas bendiciones, muchas felicidades para este 2014. Lo mismo, yo creo que lo mismo les deseamos nosotros a todos ustedes, ¿verdad? Personalmente para nosotros ha sido un año duro, un año difícil, y yo creo que para todos económicamente, de veras esperar, pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Estamos con salud, estamos bien. Estamos agradecidos con Dios, tenemos trabajo la mayoría de nosotros. Yo creo que hay que estar muy agradecidos de veras de haber llegado, pero obviamente siempre tenemos la esperanza de que el año que viene sea mejor. Así es que, y muchas gracias Guillermo también vamos a comprar más herramienta y ¿verdad? Ok, aquí estamos viendo las preguntas. Solus Ultra. Dice, he tenido problemas con cambiar el BIN de Optra, veo de... Bueno, ese ya la tengo los equipos. Ese ya lo vimos. Napol Solus Ultra. Sí, definitivamente equipos, pues no conozco todos los equipos. He trabajado con bastantes equipos. El Snap-on creo que ha mejorado mucho, sobre todo ya en la cobertura, los nuevos, el Snap-on Solus, creo que anda muy bien, porque al principio andaba muy mal, sobre todo en cobertura de vehículos latinos, en vehículos asiáticos, en vehículos Common Rail, las versiones de diésel no las veía muy bien. Ah, ok, en los Power Stroke, los Heavy, eso, no lo veía bien, entonces... Yo creo que han mejorado, todos pues han tenido que mejorar, ¿verdad? Todos los escáneres han tenido que mejorar. Dice el mercado, tengo vehículos Chevrolet y Hyundai, ¿qué escáner es el adecuado para estas marcas desde Guayaquil, Ecuador? Tendrías que ver qué hay en Guayaquil, Chevrolet y Hyundai. Bueno, para Hyundai, G-Scan o Karman, si tienes.
El G-Scan es un escáner que viene ya muy bien para Hyundai. Es que
pues
ya ahora sí está bastante caro, ¿verdad?
El G-Scan, sí. De hecho, creo que me hablaron que el Vedis lo van a bajar como 1,000, le van a bajar como un 30% al precio al Vedis. Vamos a ver, es que eso es lo que pasa con la competencia, que que tienen que todos competir. Déjenme ver que estamos ya aterrados, ya ahora sí arrancaron ustedes, ya ahora sí están, vamos aquí con las preguntas. El equipo ideal para el mercado de México. Para México, creo que vas a tener que usar un par de equipos. Sé que el CJ4 anda muy bien, como es mexicano, lo han desarrollado muy bien para México, pero creo que la competencia, el Scanator, parece que ha tomado ciertos nichos, ciertos huequitos que el CJ4 ha dejado, y entonces también ellos están dando la pelea. Algunos complementan un CJ4 con un Vedis para México, para el mercado mexicano, de manera que hay como que buscar la solución complementaria, porque para el mercado mexicano no creo que encuentres un escáner que te lea todo, vas a tener como que armar ahí tu propia solución. México ya, caso de diagnóstico de Toyota ya lo vimos. Hay un escáner o programador de llaves, dice que pueda programar las computadoras de Toyota cuando estén inmovilizadas, que sea un escáner o programador genérico, que no sea el escáner de fábrica, ¿sí? Que sea aftermarket, llamamos así, o sea, que sea, cuando llamamos que no sea el original, llamamos aftermarket porque no va a tener varias marcas. Esos son como los, perdón que sea el término en inglés, pero no sé cuál sería la traducción de aftermarket, sería pues después de... Genérico. Sí, genérico, sí, sería la palabra correcta.
El, tenemos ciertos problemas porque depende del vehículo que sea.
Vamos a ver. Dependiendo del vehículo que sea Toyota, pues así va a ser su inmovilizador y a veces nos pone ciertas trabas para trabajar en Toyota. Por ejemplo, las llaves de proximidad de Toyota, si ustedes preguntan, ni siquiera la Toyota las programa, lo que hacen es traer los módulos nuevos y lo que hacen es montar todo el sistema de proximity. Pero entonces ya ahí sí sería un trabajo de investigación, por ejemplo, hay herramientas chinas que a veces hay que comprar. Vean que a veces nosotros por un lado hablamos de ciertas cosas, a veces por otro lado hay que buscar una solución para el problema. Y entonces la solución a veces está, por ejemplo, una herramientita china que a veces te va a hacer un caso específico. Pero ahí es donde viene el problema, te va a hacer solo un caso específico. Y si en algún vehículo tienen un problema de este tipo, donde no siquiera pueden optar por la opción, porque llaman a la agencia y la agencia les dice, les vamos a poner todo nuevo, pues sería interesante trabajar con alguna herramientita china en ese caso. Si ustedes ven Toyota, si buscan pin codes o algo así en Toyota, pues casi nunca se va a encontrar eso, casi que no hay nada. Generalmente Toyota programa llaves con las llaves maestras. A veces hace algún tipo de programación con la llave maestra y la llave valet, a veces hace algún tipo de programación como lo vimos en el video, que no era nada complicado. Y en algunos casos hay que bajar el InmoBox, sacar la memoria que está en el InmoBox y hacer un trabajo ya de lo que es escribirle llaves, por ejemplo, con el Tango. Pero así como que haya una herramienta que diga esto va a solucionar todos los problemas en Toyota, pues no hay una herramienta que pueda solucionarnos, pues, como que pueda solucionar todos los problemas en Toyota. Vamos a ver qué tenemos más por ahí, don Roy. Hay que entrar un poquito en tema de inmovilizadores para poder llegar a esto, ya que todos los inmovilizadores, como son tan diferentes todos los sistemas y entre los mismos vehículos hay mucha diferencia entre un inmovilizador y otro, pues entonces por eso es que no hay así como herramientas genéricas que diga usted esto le va a hacer todo, absolutamente todo. Vean que en casos hasta en el mismo Volkswagen que en Volkswagen, por ejemplo, pues hay herramientas que hacen exclusivas para ellos, pues a veces no nos generan un PIN code bueno, por ejemplo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a pasarle a Don Roy. Don Roy es el distribuidor del iScan 2 WT para Centroamérica. Para mí es una excelente herramienta. De hecho, muchas de las cosas que se hacen con ese escáner, pues no las vamos a hacer nunca con otro escáner, definitivamente. Pero Don Roy les va a hablar mucho más de él. Vamos a pasarle a Don Roy la diadema.
Ok, bueno, les voy a contar un poco de historia. Hace como unos 4 o 5 años empezamos a distribuir el BEDIS viejito, era el D91, era un equipo así muy pequeño, lo distribuía en aquel momento una empresa, lo fabricaba Autoland para una empresa que se llamaba Bound Tools. que ellos fabricaban escáner, o bueno, Autoland les fabricaba los escáner para Mercedes y para BM. Eran escáner que los utilizaban talleres especializados en esas marcas. Era prácticamente la copia de los escáner originales y entonces se hizo muy popular el. Ya después lo sacaron, pero no solo para Mercedes y para BM, sino que empezaron a agregar más marcas. El BDIS 1, que tenía, por cierto, unos cartuchos, había que tenías que sacarle un cartucho, era bien complicado. A mí me gustaba porque tenía buena cobertura, pero los clientes se quejaban mucho porque era molesto estar cambiando. Y bueno, veníamos de una cultura de eso con ciertos escáneres anteriores, como el MT-2500, que había que estar cargando cartuchos, varios otros que tenían que cargar cartuchos, los Snap-on siempre cargaban. Algunos Genesis también tenés que estar cargando las tarjetas, ¿verdad? El de OT, algunos escáneres de OTC tenés que estar cargando tarjetas y todo. Pero ya después con el BDIS 2 creo que se dio un salto bien importante porque agarraron como cuatro multiplexores que tenía el BDIS 1 y que usaba por fuera y ya los renovaron toda la electrónica y lo metieron dentro de la tarjeta madre. Probablemente ya ustedes saben que la electrónica va hacia la miniaturización y entonces los metieron ahí. Igual el iScan 2, que tenía un módulo de simulación de interfaz donde podían simular como 10 o 12 marcas para que poder usarlas con el software original como interfaz. Entonces rediseñaron el iScan 2 y ya lo metieron como por defecto. Ya no tenías que comprar el módulo de simulación de interfaz, sino que ya viene. Entonces se convirtió en realidad en una buena opción, le mantuvieron el precio. Entonces, creo que se convirtió en una opción interesante. Voy a compartirles aquí el enlace por si quieren ver más o equipos de diagnóstico automotriz. Voy a mostrarles aquí. Y entonces, simplemente. Ajá.
Hablate un poco más sobre cómo es que el escáner puede simular las interfaces. ¿De qué es lo que estamos hablando exactamente? O sea, ¿qué es lo que hace el escáner? ¿Cuáles interfaces simula? ¿Hasta dónde llego yo con esta simulación?
Claro. Sí. Gracias, Carlos, por la pregunta. Carlos, pues si no estuve en el audio, es que en qué consiste el módulo de simulación de interfaz. Es un concepto bien interesante. Ustedes saben que todos los equipos OEM, la mayoría trabajan con un software en un computador, ¿verdad? Por ejemplo, si buscamos aquí, bueno, para los que quieran ver detalles, nada más entran a equiposdediagnosticoautomotriz.com y se van aquí, ahí abajo está el escáner, el iScan 2, está aquí, dice sube a otro nivel, simplemente le dan ahí y ahí pueden ver características del iScan 2, ahí está, básicamente, bueno, el viejito. El que no tenía, el que está aquí arriba es el viejito, el que no tenía el módulo de simulación de interfaz incorporado, había que comprarlo por aparte. Valía como $2,000 más. Y ya el nuevo, que lo trae incorporado, aparte que le pusieron el doble memoria, no, 10 veces más memoria y el doble procesador. Y bueno, hoy ustedes lo podrán ver. Pero la parte importante, que tal vez quiero mostrarles, es, por ejemplo, vean, vamos a hacer una búsqueda aquí por disk de BMW, por ejemplo, como para ir entendiendo. Este es, por ejemplo, el software. Este es, por ejemplo, el software de. Y veamos, por ejemplo, este es el software con la interfase del disk. Entonces, cada marca tiene su propio software y su propia interfaz. Veamos en este caso, el disk de BMW. Ahí está la interfaz es amarilla, que es la que hace. Recuerden que los carros, por decirlo así, en forma sencilla, no hablan idioma computadora y las computadoras no hablan el idioma del vehículo. Entonces, ¿qué hace la interfaz? La interfaz simplemente es un traductor. Toma la información del vehículo, de todas las unidades de control del vehículo, y por decirlo así, las traduce en un idioma que el software que está en la computadora las puede traducir. Eso es básicamente, en términos generales, lo que hace, es un traductor, una interfase. Nunca, 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 cuando a mí me han dicho personas, mire, es que yo agarré y vi a alguien que conectó directo la computadora al carro, le digo, no puede ser, tenía que haber una interfase. No, mire, nada más era un cable directo al conector de OBD2, no puede ser, tiene que haber una interfase, pues se quemaría, porque el puerto USB maneja 5 voltios. Y todos sabemos que tenemos 12 o 13.5, 13.8 en el conector de OBD2 si está encendido el vehículo. Entonces, es eléctricamente imposible que alguien pueda conectar una computadora a un conector de OBD2. Siempre tiene que haber, ¿qué cosa? Esto que estamos viendo aquí, esta interfase amarilla. Entonces, cuando estamos trabajando con software de fábrica como ese DIS que aparece ahí, siempre tiene que haber una interfase. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos equipos como, por ejemplo, el ADBI lo hace, el CARDAC lo hace, varios equipos, digamos, de alta gama lo hacen, que es que convierten a, por ejemplo, creo que aquí en este, si lo ven aquí, por ejemplo, en esta pequeña fotito, donde está el iScan WT. Vamos a ver si abajo. Bueno, no está muy. No se ve muy. Déjenme ver cómo lo. Bueno, no se ve muy bien, pero si ven alguno de esos videos van a ver cómo. Conectamos y entonces. En alguno de los menús del iScan WT tiene la posibilidad de ponerlo a correr como si fuera la interfase original, como si fuera la interfase esta amarilla que estábamos viendo. Esta interfase amarilla, vamos a ver esta otra foto que está mejor. Ok, esta interfase, entonces lo que va a funcionar el iScan 2WT, si tenemos el programa, el DIS, el iScan 2 nos va a funcionar con la interfase de fábrica. Pero lo interesante es que no solo en VM, por ejemplo, algunos escáner como el ADBI también lo tiene, pueden funcionar en varias marcas. Podríamos funcionar, en el ADBI creo que tiene el de Honda, el de Hyundai, el de... ¿Cuál más, Charlie? Tiene el DIS, tiene el DAS de Mercedes. Tiene varios. El iScan, por ejemplo, tiene Volvo, tiene VAS, exacto, tiene el Test Stream de Toyota. O sea que podría funcionar si yo tengo, como 10 marcas, el Porsche, el Land Rover, el IDS de Ford, exactamente. Entonces podríamos Mazda, Ford, Land Rover, Jaguar. De manera que podríamos usarlo, si tenemos el software original, podríamos usarlo como la interfase. Entonces, es decir, tenemos, ¿qué sería lo interesante? Permítame hacer una recapitulación aquí. Voy a ver qué estoy mostrando. Déjeme volver aquí. Déjeme ver si muestro. Vamos a ver este. Entonces, vamos a limpiar esto y vamos a hacer una, seguir con la lección aquí, pero ¿qué podríamos poner aquí? Por ejemplo, equipos avanzados, es decir, no solo el iScan 2 lo tiene, sino que como ADBI, y iScan 2, el CARDAC creo que tiene, no estoy tan seguro porque no lo hemos probado. En el ADBI y el iScan sí lo hemos probado. Quitemos mejor para por aquello que no nos... Entonces en esos podemos usar, por ejemplo, podemos usar como, eso se llama IMS2 en el iScan, que es Interface Module Simulation System. ¿Saben qué voy a hacer? Se me está ocurriendo algo. Voy a invitar, vamos a ver si acepta. Voy a invitar a Richard Centeno. Richard Centeno es el distribuidor para América de la ISCAN 2 y él es un experto en usar esto. Entonces voy a pedirle que nos dé una charla sobre cómo funciona el sistema y como que lo haga ya bien, porque yo se los estoy dando así un poco atropellado, pero para que ya él pueda hacerlo bien formal, que nos haga una presentación. Y entonces más bien vamos a hacer eso de que él nos pueda. Entonces, ¿qué es lo que eso traducido sería módulo? Tal vez vamos a ver si módulo de simulación de interfase. ¿Verdad? El S2 es porque es como si fuera S a la 2, ¿verdad? De Simulation System. Pero en realidad módulo de simulación de interfase o sistema de módulo de simulación de interfase, algo así. Entonces, básicamente lo que hace es emular a la interfase de fábrica, a la interfase OEM. De manera que si poseemos el software original, podemos escanear o rastrear el equipo como el escáner original. Básicamente de eso se trata. Ese es más o menos el concepto. Y entonces, bueno, ya que surgió la idea, podemos invitar a Richard y sería bonito. BMW, el Sentry Dash de Mercedes, Volvo, el Vida de Volvo, Toyota Test Stream, sí, también, exacto, el Porsche, exacto. Creo que aquí yo hice una lista en esta página web. Creo que yo tenía una lista. Vamos a ver. Aquí está. Exacto. Aquí está. Aquí lo había puesto yo. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, que es el grupo VAS, Bentley, Volvo, Toyota, Ford, Mazda, Land Rover, Porsche, Jaguar. Y se me olvidó, ahí está, sí. ¿Qué más? Yo creo que eso serían. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, son como 10 marcas. Como les digo, hay varios escáneres que lo hacen, no solo la iScan. El iScan tal vez es de los más económicos que lo hace. Y algunas interfaces chinas que ya también lo hacen. ¿Verdad? También ustedes creo que ahora consiguen interfaces chinas de 300, $400 que hacen una marca, eso sí. Ese es el asunto. Porque al final, aunque sea las interfaces originales incomprables. Por ejemplo, un escáner como este de iScan, que es un escáner de, ¿cuánto está aquí? $6,500, digamos, prácticamente. $6,500. Pero trae 10 interfaces, más trae las 40 marcas, más trae el DOL, más 3 años de actualización que viene incluido de fábrica. Entonces, si ustedes hacen balance, en realidad, pues sale bien. Pero como le digo, si alguien está pensando en una marca, podría también comprar una interfaz china, y también.
Por ahí solo vas a tener una marca, nada más. O a veces dos.
Ajá. Dice Mauricio que se durmieron los que estaban preguntando. Dice, y eso que yo estoy en España. En España son las 2 de la mañana o algo así. Wow. Bueno, felicitaciones a Mauricio. Bueno, yo creo que estamos muy agradecidos de haberlos acompañado. Voy a subir la grabación de esto en el área de miembros. Gracias de veras por habernos acompañado. Si quieren, faltan 20 minutos para las 2 de la mañana. Mauricio, Bueno, mis respetos. Cuando vayamos a España, vamos a pasar a visitarte. Te felicito de veras por tus deseos de. Y a las 7 despertar. Uy, oh, bueno, te disculpamos si necesitas. Eres venezolano, pero vives en España. Bueno, un abrazo de veras a la distancia. Te felicito. Gracias a todos de veras por participar. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Normalmente tenemos un tema técnico y también un tema abierto, donde solo es preguntas y respuestas. Y hoy hemos, bueno, casi 2 horas ya. Así es que un gusto, los mejores deseos. Un gusto compartir aquí con Charlie. Tal vez está bonito hacerlo juntos. Así es que de veras muy contentos. Los mejores deseos para el próximo año. De veras muchos éxitos en el taller. Deseamos, vamos a venir con cosas nuevas y van a ver, vamos a organizar el sitio muy bonito para el que no tiene disposición de material viejo. Si alguien acaba de extraerse como miembro, ahí va material que no tiene, entonces lo vamos a poner en la zona de cursos para que lo puedan accesar. Por ejemplo, este caso de la Corolla, que creo que ya era viejito, entonces no sé si los nuevos van a tener acceso a eso, pues ya está archivado. Hay muchas cosas que vamos a poner en la parte de cursos, así es que yo creo que eso les va a servir mucho también porque va a ser económico para poder adquirirlo. Ok. Bueno, perfecto, un abrazo. Igual ya están todos poniendo ahí bendiciones y saludos y todo, ya despertaron. Mauricio los despertó a todos. Así es que, bueno, un gusto, un abrazo, Charlie. No sé si quieres
Bueno, aquí de verdad feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga, feliz año nuevo. Yo aquí me voy a quedar con Roy, gracias a Dios que estamos bastante cerca, entonces vamos a poder seguir pues aquí. Y la próxima vez vamos a meter a la gente, me gusta que la gente se pueda meter, de verdad. Por ejemplo, Don Mauricio, ¿verdad? De tan largo y tratar de verlo ahí sería algo impresionante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, nos estamos hablando y es un gusto, de verdad, y va a ser un gusto si Dios quiere seguir con ustedes el próximo año. Que Dios me los bendiga. Seguimos por acá con Don Roy.
Un abrazo, chao, chao, nos vemos.